Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, que es un caos el tráfico, así que por donde usted vaya detenido, tómelo con calma, escúchenos, relájate, ya no hay nada que hacer. ¿Para qué le anda ahí recordando a la progenitora con el claxon? Le da adelante, tómalo con mucha calma, porque sí está muy complicado. Y bueno, hoy una noticia que yo creo que es positiva, el incremento al salario mínimo que se anunció hoy. Vamos a platicar con Luis Munguía, es el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de la CONASAMI, a las 9:15 de la noche. Es de 12% en general. Aquí lo interesante es el desglose. Todo el mundo dice, ¿por qué se quejan tanto los empresarios de que el salario mínimo es inflacionario y no ha sido inflacionario? Por dos motivos. El primero se lo debemos al maldito de Enrique Peña Nieto y al maldito neoliberalismo. Fueron ellos en el maldito neoliberalismo, Peña Nieto, impulsado mucho por Miguel Ángel Mancera, los que eliminaron que estaba sujeto el incremento al salario mínimo a todo lo que era el pago de multas, de prerrogativas, de sanciones, y entonces eso sí se hacía inflacionario. Para evitar este efecto inflacionario, el incremento al mínimo, cambiaron la ley y crearon la UMA, y entonces ahora que todas las multas, sanciones y anexas se pagan en UMAs, en esta unidad de actualización monetaria y no en salarios mínimos. Esto ayudó mucho a eliminar el efecto inflacionario. El otro factor es el MIR, el monto independiente de recuperación, del cual casi nadie habla. La presidenta hoy ni lo mencionó. El incremento de salario mínimo es de 12%, efectivamente, pero se desglosa de un aumento en porcentaje de 6.5% y de, en pesos, a través de este MIR, monto independiente de recuperación, de 12.85 pesos. ¿Por qué evita el efecto faro? Porque si al trabajador que gana 8 mil pesos lo aumentas 12%, al que gana 10 mil, así, bueno, yo para mí, ¿por qué no me aumentas 12%? Y entonces sí, hay un efecto faro, pero si a todo mundo le suben 6.5 y a todo mundo le suben 12 pesitos, entonces ya no hay efecto inflacionario. ¿Lo expliqué bien o no, Pepe? Yo estoy
muy bien, Mari Carmen Cortés, de maravilla, Mari Carmen Cortés, lo explicaste muy bien. Fíjate que ha seguido todo este incremento del salario mínimo, hay que decirlo, a la cuarta transformación sí le resultó el aumento del salario mínimo. Es un aumento del salario mínimo que comenzó pues con Miguel Ángel Mancera cuando estuvo en la Ciudad de México. Salomón Chertorivsky tuvo la idea ahí con su equipo de asesores de aumentar el salario mínimo, lo empezaron a aumentar. Quitaron todo lo que eran multas, todo lo que eran créditos hipotecarios, en fin, todo lo que realmente no podías elevar el salario mínimo porque se elevaban todas las multas y todos los salarios y todos los créditos, se lo quitaron, no lo lo desindexaron en aquel entonces.
Claro, la UMA.
¿No? Exactamente. Y de ahí, bueno, ya vino después, ya con la llegada de López Obrador, ahí sí vino un aumento de manera decidida del salario mínimo. ¿Qué ha pasado de ahí a la fecha, 2018 a la fecha? Bueno, pues se ha aumentado en términos reales 135%, es fuerte, es interesante, y hay que recordarlo, es un decreto. Este no es por la vía de la negociación, no, es un decreto para llegar a un mínimo de bienestar. Hoy con lo que el aumento del 12% de Claudia Sheinbaum, ¿a dónde lo quiere llevar Claudia Sheinbaum? Lo quiere llevar a 2.5 canastas alimentarias, con lo cual, en efecto, ya para un trabajador le alcanzaría para sostener a dos miembros y para dos trabajadores a cuatro miembros de su familia. Sí le alcanzaría, ya sería un salario mínimo bastante decoroso. El gran debate era, ¿es inflacionario o no es inflacionario el salario mínimo? Hasta el momento no ha sido inflacionario, hay que decirlo. La inflación se ha debido por otros factores, que el sector agropecuario, que al principio de la salida de la pandemia por los chips, por la falta de automóviles, por las cadenas de valor que se rompieron, pero no fue un problema del salario mínimo. Hoy en día es por el sector agropecuario, sobre todo por servicios, no es por salario mínimo. Este no ha sido inflacionario hasta el momento. La verdad es que no ha sido inflacionario. Ahí incluso ha sido acompañado este aumento del salario mínimo mucho por la Coparmex, la Confederación Patronal, hay que decirlo, le ha parecido bien. Para el 2026 ya se tendría la línea de bienestar, que son dos canastas alimentarias. Ya, por ejemplo, la Coparmex dice, quizá ahí le tenemos que parar. Para Claudia Sheinbaum, la presidenta, dice, no, vamos a aumentarlo un poquito más para llegar al 2030 con que el salario mínimo te alcance para 2.5 canastas alimentarias. El caso es que, bueno, con todo este tema, pues sí les ha resultado el salario mínimo. hay quien dice, y ya también hay un debate, de que si aumentas tanto el salario, que estás aumentando el salario mínimo, lo bueno sería también que a las pequeñas empresas que no han podido sostener bien y no han tenido ningún apoyo, pues se les dé algún apoyo para que pudieran seguir contratando de manera formal al personal. Porque para las pequeñas empresas, pues sí se les ha hecho más caro pagar el mínimo, más vacaciones, más el nuevo esquema de pensiones. Eso por un lado. Y bueno, ¿en cuánto queda el salario mínimo que tú le decías, Mari Carmen Cortés, para ya de manera mensual, que es interesante? Pues de manera mensual, con este aumento quedarían 8,364 pesos mensuales. Así quedaría el salario mínimo para 2025, 8,364 pesos mensuales. En todo el país, en la frontera norte, en 12,596 pesos.
Sí, ahora dice Claudia Sheinbaum que el incremento del 12% es histórico. En algunos años de López Obrador llegó a subir más en términos porcentuales. O sea, no es el más, pero sí hay que reconocer que ahorita la inflación pues va a la baja. Entonces, un incremento que sí está por encima de la inflación. Si la inflación se espera que termine este año en 3.5, 4.5, el año que entra 3.5, un incremento, insisto, en términos porcentuales del 6.5% y ya con el incremento en pesos del 12% es atractivo. Y además no hay peor, ayer lo decíamos, no hay peor pobreza más injusta que la pobreza laboral, porque son los trabajadores que sí trabajan, que sí están ganando ingresos y que no les alcanza para comprarse una canasta alimentaria básica. Entonces esto sí es importante que el salario mínimo lo cubra.
Sí, sin lugar a dudas, yo creo que ahí es clave, y qué bueno que se ha hecho esto, porque en otros países así es, el mínimo es un mínimo de bienestar, es todo. Oye, que la pequeña empresa no puede ya contratar a alguien porque le sale muy caro, es otro tema. El tema es ahí la falta de apoyos a la pequeña empresa. Eso es claro lo que hay. Pero qué bueno que el salario mínimo ha aumentado, qué bueno que se está dando como un mínimo de bienestar. Y eso sí, ya es como parte de la economía, los demás salarios, los salarios contractuales, los que tienen que ver con negociaciones entre trabajadores y empresa, pues tienen que ver por la vía de la productividad. Ahí sí no hay de otra. Esos no hay de otra. Y no, si aumentó el salario mínimo 12%, no puedes llevar este 12% a los salarios contractuales. Los salarios contractuales deben ser inflación, solo para preservar el valor adquisitivo, inflación más pues lo que sea de productividad, del porcentaje de productividad que vea la empresa junto con los trabajadores. Esto creo que es parte clave. Oye, bueno, y por el otro lado, Mari Carmen, pues hoy un interesante todo lo que pasó entre el expresidente Carlos Salinas, que sí reapareció, ¿no?, en un podcast de la revista Nexos sobre América del Norte.
Yo eres pobre.
Sí, y me empezó diciendo, soy desempleado y no tengo para mi pensión porque alguien me la quitó. Obviamente con los atentos saludos para López Obrador, ¿no? De ahí le respondió hoy la presidenta Claudia Sheinbaum que bueno, que pues no van a regresar esas pensiones que las quitó López Obrador en 2018, las pensiones de los expresidentes, y que pues si quiere una beca del bienestar, una pensión del bienestar, pues que venga para México, porque no es extensiva para
ella. Lo que sí le tendría que tener todo el derecho los expresidentes es a su pensión del ISSSTE. López Obrador cobra doble pensión, cobra su pensión del ISSSTE, porque pues tiene derecho como funcionario público, no sé de dónde le sacaron los 25 años de empleado público, pero los cobró, porque pues yo recuerdo que todo el tiempo estaba en la grilla, con excepción de un poquitos años, pero les...
La verdad es que, ¿de dónde lo sacó?
No sé, pero le extendieron su currículum en la 4T, y que si algún día barrió en no sé en dónde, y planchó en no
fue
sé
jefe,
en dónde.
Jefe del gobierno de la capitalina, 6 años. Y presidente de la República, otros 6, 12.
Son 12. Y los otros 12.
Y para llegar a 25, si la aritmética no nos falla, pues son por lo menos...
Porque cuando tenía 15 años, barrió la puerta de la escuela. Y entonces, no, de verdad, sacaron un currículum. Pero lo que no hay duda es que Salinas de Gortari sí cumplió sus 25 años como funcionario
siempre
público.
Fue funcionario público, fue secretario.
Entonces tendría derecho a su pensión del ISSSTE, que es de un máximo de, creo que son 10 salarios mínimos de 30,000 pesos, tendría derecho a esa pensión, ¿eh? No se la deberían... Claro. Una cosa es la pensión de expresidente, que se la quitaron con todos los guarules.
La
del
ISSSTE son 30,000 pesos, ¿verdad?
Sí, pero la del ISSSTE es 30,000 pesos aproximadamente, y ahí tendría total y absolutamente el derecho... Salinas, Felipe Calderón, quien sea.
Bueno, Fox, que es el que más ha quejado Fox desde Guanajuato.
Porque una cosa es la que le quitaron, me parece bien, se los quitó López Obrador.
El que renunció fue Cedillo a la pensión.
El único que renunció fue Cedillo, que le va muy bien porque Cedillo está al frente de la Universidad de Yale en esta...
Centro de Globalización.
Centro de Globalización. Pues es un globalización. Globalifóbico totalmente, no algo al revés. Pero
es a favor de la globalización.
Un global friend.
Imagínate.
Sí, un friend.
El que sí, por ejemplo, pues vive muy bien de sus ahorros es Peña Nieto. No, él ahorró mucho ahorró Peña Nieto.
Mira, pobrecito.
Y vive muy bien de sus ahorros, ¿no?
Vive en un
a lo mejor de Madrid, con modelos, con todo, ¿no?
Con sus ahorros en un pisito en Madrid que le cuesta varios milloncitos de pesos porque es muy ahorrador.
Supo invertir.
Y los otros...
El otro, el que trabaja, pues lo hemos visto...
Y el resto del año vive trabaja, en Punta Cana, que también con sus ahorros.
Y Felipe Calderón, pues trabaja desde asesor de Fórmula 1 hasta dando conferencias un montón, ¿no?
Y también eso, para el gobierno de... Y vive
también en Madrid.
Arabia Saudita. Pero todos los expresidentes tendrían derecho legal a su pensión del Issste. Todos.
Y el presidente López Obrador, pues, vive en su quinta de Palenque. Que heredó.
Una herencia.
Pero no, que les heredó a los hijos, porque él dice que no tiene nada, ¿no?
Sí, bueno, él lo heredó y él se las donó. O sea,
sí, porque ves que las familias son grandes. Sí, sí. Ustedes que no tienen que les heredar una ranchito de 30 hectáreas o no sé cuántos hectáreas
tienen. Pequeño.
Pequeñito. Yo, sí. Bueno, no tiene heredado nada.
Bueno, no le alcanza así para verlo.
Pues ustedes, pero bueno. Pero López Obrador sí tuvo unos papás potentosos.
Sí.
Bueno, vamos a un corte.
Es buen papá, ¿no?
Sí, heredó todo. Y nunca usó la tarjeta de crédito. Vamos a un corte, no se vaya.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, y a Marco Mares, que ya llegó después del tráfico. Sí. Hola, Marco, ¿cómo estás?
Aquí estoy, muchas gracias.
Pero, buenas Guillermo, noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, son buenos datos en noviembre, cuéntanos.
Mari Carmen, muy buenas noches. Efectivamente, el mes de noviembre cerró con muy buen resultado, se logró la comercialización de 147,971 unidades, y esto representó un incremento del 14.3% en comparación con noviembre del año pasado. Se mantiene un buen ritmo en la venta de vehículos ligeros en nuestro país, que nos está alcanzando para llevar ya en lo que va de enero a noviembre 1,350,362 unidades, un incremento del 10.7% en comparación con el mismo periodo del año pasado, y apuntando para que tengamos también un mes de diciembre bastante fuerte, muy muy competido, y con ello seguramente que estaremos rebasando el límite de 1,500,000 de unidades en este año 2024 en la venta de vehículos ligeros en nuestro país, sin tomar en cuenta que esto que estoy reportando son los datos registrados por INEGI. Habría que agregar para el mes de noviembre poco más de 9,000 unidades de marcas que no están entregando información, Mari.
Sí, Guillermo Rosales, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Guillermo, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte, Marco, y también en el mismo padecimiento del tráfico intenso.
Sí. Oye, Guillermo, lo que nos cuentas da una idea clara de que la venta de autos en México, autos nuevos, tiene una enorme resiliencia en la medida en que hemos visto que pues han renovado estos decretos para la importación de vehículos y chatarra de Estados Unidos a México, y pues hemos visto dificultades distintas a lo largo de los últimos años para la industria automotriz, para la comercialización de unidades, y hoy estamos viendo pues que está tomando nuevamente fuerza. ¿Cómo se explica? ¿Es una mayor capacidad de consumo? ¿Será el incremento del salario mínimo y los salarios promedio del Seguro Social? ¿Qué es lo que está pasando que hay mayor capacidad y posibilidad de compra?
hay una oferta muy intensa en el mercado mexicano que ha tenido como consecuencia que haya promociones, haya descuentos en los precios, y con esto los consumidores están apreciando un momento de oportunidad que se complementa porque sigue habiendo también una fuerte competencia en la oferta de crédito automotriz, tanto por parte de los bancos como de las financieras vinculadas a las propias corporaciones automotrices, y con ello se está posibilitando pues aprovechar esta oportunidad que da la hipercompetencia presente en el mercado nacional. Y déjame compartirte un dato. Al cierre de octubre, el incremento de los precios de los vehículos acorde al INEGI fue del 0.5% en comparación con octubre del 2023, lo cual en términos reales representa que hoy en día resulta más barato adquirir un vehículo que el año pasado, por supuesto, descontando el efecto inflacionario.
Bueno, desde luego es de llamar la atención, pues sí está jalando muy bien el tema de los automóviles en las ventas, en una desaceleración plena que tenemos, Guillermo, desde luego a José Yuste, y al parecer también lo que se está dando bien es que se venden mucho por crédito. ¿Qué tanto se venden hoy en día, Guillermo, los automóviles por crédito?
Qué gusto saludarte, Pepe.
Igualmente.
Del total de la venta de vehículos en nuestro país, de los vehículos ligeros, el 59, casi el 60% tiene por medio un apoyo crediticio. Si excluimos de este total las compras que hacen las empresas, los gobiernos, y únicamente nos quedamos con las adquisiciones de las familias, este índice de financiamiento crece hasta casi el 69%.
Oye, ahora cuando hablamos de las marcas chinas, ¿sí es no? No todas las empresas reportan sus datos, pero los datos del INEGI sí las deberían de tener a todas las marcas chinas y las ventas, ¿o no?
Desafortunadamente no hay una norma obligatoria para aportar la información, son convenios voluntarios por parte de la industria, y esto es lo que explica que haya algunas marcas que están comercializando en el país y que no están entregando información. Nuestro llamado, nuestro pedido es en favor de la transparencia, de una competencia totalmente abierta y justa entre todos, porque pues la información de las marcas que sí reportan está publicada y es pública, y sí nos está generando una distorsión en el análisis, una distorsión que también afecta al propio consumidor.
Pues sí, por supuesto. Estamos platicando con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos. Guillermo, ¿cómo se está percibiendo en el sector automotriz pues todo esto, este ruido que se ha generado con el triunfo en las elecciones de Donald Trump, su inminente arribo a la presidencia de Estados Unidos, sus amenazas en contra de México con aranceles, en contra del sector automotriz en México, las acusaciones de que hay mucha inversión china en nuestro país? ¿Cómo se está percibiendo en el sector automotriz? ¿Qué es lo que están ustedes registrando y cómo se están preparando para una eventual imposición arancelaria?
Definitivamente que las posiciones políticas del presidente Trump generan incertidumbre, pero la última parte de tu cuestionamiento marca la clave. Nos estamos preparando para un proceso ya pactado de revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y con la participación de una manera muy sólida entre la industria, el gobierno de la República y, por supuesto, también actores muy relevantes como es el Senado de la República. Justo acabo de terminar una participación que tuvimos AMDA y la AMIA en el Senado de la República con las Comisiones Unidas de Economía, de Desarrollo Regional y de la Comisión para América del Norte, porque estamos en la necesidad de tener un cuerpo sólido de datos, de información, de propuesta, y más allá de lo que es en este momento totalmente incierto que vayan a ser los actos administrativos que pueda en un momento dado enarbolar el presidente Trump a partir del 20 de enero.
Sí, desde luego. A ver, Guillermo, en México, y tú nos has comentado, ustedes lo tienen muy atestiguado en Lambda, hay, entiendo, 25 marcas de autos chinos. Esto, bueno, pues a todas luces es mucho, ¿no? Las marcas de autos chinos que tienen, ya qué participación de mercado tienen, porque este va a ser un debate en el Tratado de Libre Comercio, si quiere o no, ahora que llegue Donald Trump, ya a partir de enero, va a ser un debate. ¿Qué participación tienen estos autos chinos? ¿Cómo van en México?
Tienen una participación del 9.2% dentro de lo que son las ventas totales en el mercado mexicano de las marcas que están aportando información, y de nuevamente el mismo tema. Si agregamos aquellas que no reportan y que de manera extraoficial tenemos un indicio de sus volúmenes, esto se incrementa al 11.3%.
Oye, ¿cuántas de estas 25 marcas son las que sí reportan?
Mira, no tengo el número exacto en la memoria, pero son alrededor de 6 marcas las que no están entregando información, de las que tienen ya una aportación más importante, más interesante de ventas mensuales.
Sí, Guillermo, y en cuanto a la saturación en puertos que en algún momento se registró, ¿ya se alivió? Entiendo que en algún momento hubo un cuello de botella por la masiva importación de este tipo de vehículos procedentes de China.
Ya la parte de logística se ha mejorado bastante, tanto en lo que tiene que ver con la disposición de flota de barcos, así como el manejo en los puertos. Seguimos enfrentando algunos días con intermitencias en las atenciones, en los sistemas, saturación, etcétera, pero ya nada comparado con lo que fue lo que ocurrió el año pasado y a principios de este año, Marco.
Pues interesante, la verdad, que lo que está pasando, y qué bueno que el sector automotriz va bien, el mercado interno va creciendo. Hoy rápidamente, 40 segundos, Guillermo, ¿en cuánto va a terminar las ventas de automotriz este año? ¿Sí llegaremos al récord?
No vamos a llegar al récord de 1.607.000 unidades, pero vamos a rebasar ligeramente 1.5 millones de unidades, y con ello será el tercer mejor registro.
Pues, Guillermo, nos agarra la guillotina. Guillermo Rosales, muchísimas gracias.
Gracias, Guillermo. Gracias.
Gracias.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz. Rosaura, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, gracias, Mari Carmen.
Oye, pues gracias por tomarnos la llamada. Queremos hablar de todo este proceso de la Universidad de Rosario Castellanos, pero creo que hoy tuvieron una reunión muy importante con la presidenta Sheinbaum, gabinete ampliado y gabinete legal total. Cuéntanos cómo estuvo, pues apenas están ustedes arrancando el sexenio, cuéntanos.
Mira, fue una reunión general, no hubo temas en particular, sino la situación actual, y que recomendaciones que ella siempre hace, como ya la conozco yo como mi jefa cuando fue jefa de gobierno, de austeridad, de respeto a toda la ideología, todos los planteamientos que ella nos hace de todo el tiempo, ¿no? De por el bien primero, por el bien de todos primero los pobres, en fin, dándonos idea de cómo quiere que se desarrolle su gobierno en general, además de que con cada uno tiene reuniones muy frecuentes, ¿no?
Sin duda. Rosaura, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Rosaura.
Hola, Marco.
Rosaura, creo que es bien importante que nos cuentes tus ideas, tus objetivos para llevar adelante la acción de esta Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. ¿Hacia dónde van las cosas desde esta nueva dependencia? Creo que México, en el contexto internacional, tiene muchas áreas de oportunidad, pero también muchos retos en la medida en que hoy día lo que va a prevalecer en el futuro y ya en el presente también es el conocimiento. Así es de que cuéntanos, por favor, Rosaura.
Mira, en esta parte lo que te puedo decir es que lo fundamental de la CECITI, esta secretaría con ese nombre tan largo que ya mencionaste, es una secretaría que va a coordinar el desarrollo de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación en todo el país. ¿qué es lo nuevo que tiene que diferente de lo que hacía CONACYT, que se encarga CONACYT, por ejemplo, del ESNIC, que lo seguiremos llevando, las becas postdoctorales, doctorales, los proyectos de investigación, el apoyo a proyectos de investigación, etcétera? Todos los programas los llevaremos, pero ahora también queremos coordinarnos, además con nuestros propios centros, que tienen una importancia muy grande en todo el país, también con todas las universidades. Entonces, coordinar esto, ¿me entiendes? Es que hay una dispersión en la ciencia mexicana. Hay instituciones en todos los estados prácticamente. Está la UNAM, está el Politécnico, está el Tecnológico Nacional, están las universidades estatales, los centros CONACYT, y muchos tienen programas similares, por ejemplo, y cada quien va por su lado. Entonces, la coordinación la entendemos como eso. Por ejemplo, hacer red de agua. Y todas las universidades o centros CONACYT que tengan trabajo sobre el agua, nos vamos a reunir y vamos a ver cuáles son los programas prioritarios para este gobierno. Y así con todo tema, Marco.
Qué bueno.
Eso es muy importante, trabajo coordinado y trabajo en colaboración entre todas las instituciones.
Trabajo coordinado. Estamos platicando con Rosaura Ruiz Gutiérrez, la secretaria de la Secretaría de Ciencias y Humanidades, Tecnología e Innovación. Hoy te saluda José Yuste. Rosaura, buenas noches. Oye, cuéntanos, Universidad Nacional Rosario Castellanos, ¿por qué sí darle dinero a la Universidad Nacional Rosario Castellanos y no, por ejemplo, pues otras públicas que han mostrado calidad, eficiencia, que hay movilidad social, vaya, que hay una labor muy importante como la UNAM, la UAM, hasta el Politécnico? Cuéntanos por qué con Rosario Castellanos, ¿qué tiene esta universidad que se ha creado? Cuéntanos.
Mira, José, y también Mari Carmen y Marco, ¿por qué crear nuevas universidades? Sería la pregunta, ¿no? Nuevas universidades públicas. Porque ni la UNAM, ni el Politécnico, ni la UAM, etcétera, ni la Universidad de Guadalajara se dan ya abasto para atender a un número más grande cada vez de los jóvenes que quieren estudiar una licenciatura. Y al mismo tiempo tenemos un gobierno donde hay un interés central en atender la educación. También estamos trabajando con bachillerato, pero eso le toca sobre todo a la SEP. Pues es que yo hablaré sobre todo la educación superior. Y fíjense que el que pensemos, además de seguir apoyando con su presupuesto, con todo, con la parte de investigación que la financia la Secretaría, que era CONACYT, entonces les va a seguir dando todos los apoyos en ese sentido. Además, sí se requieren modelos nuevos. Es muy complicado ya para la UNAM, para el Politécnico, etcétera, generar modelos nuevos, cambiar carreras, es complicado. Todo esto se lleva meses, años a veces. Entonces, ¿qué queremos hacer? Nuevas instituciones con nuevos modelos, de manera que se pueda ampliar la matrícula con calidad, pero con modelos nuevos. ¿Qué quiere decir en este caso en la Rosario Castellanos? Pues son dos ideas fundamentales. Por un lado, el que sea una universidad que le puedes llamar mixta o híbrida, quiere decir que al mismo tiempo que está tomando como la parte fundamental el área presencial, que los estudiantes estén en la escuela, también tiene actividades virtuales o en línea. Esta combinación, me parece a mí, lo hemos estudiado mucho, también como parte de nuestro trabajo anterior en la UNAM, es una combinación muy importante por dos razones. Porque admite una matrícula mayor al tener unos días las jóvenes en la escuela y otros días virtual. Y claro, tener siempre actividades presenciales. Yo insisto mucho en esto. Y sobre todo la presidenta, los y las jóvenes deben estar en la escuela. Es fundamental para la socialización, para que tengan deporte, cultura, un ambiente donde aprendan distintas formas de ser, distintas culturas, etcétera. Entonces, pero también que conozcan las tecnologías modernas de la inteligencia artificial, de todo lo que tiene que ver con el cómputo, el saber tomar clases en línea, que tiene mucho que ver con una autoenseñanza, ¿no? Un autoaprendizaje.
Oye, perdón que te interrumpa, Rosa. ¿Estas nuevas universidades van a tener cada una especialidad o van a tener diversas carreras? Porque por un lado está la Benito Juárez, que yo no entiendo bien cuál es la diferencia frente a la Rosario Castellanos. Y tú has dicho varias veces, y me parece que esa va a ser la Universidad de la Salud, me imagino, especializada exclusivamente en enfermeras, en médicos, que urge esto, ¿no?
Así es, mira, en el caso de la Universidad de Rosario Castellanos tenemos 23 licenciaturas, la mayoría de ellas construidas con la colaboración de la UNAM, del Politécnico, de muchas instituciones de educación superior. Las hemos construido con ellos. La Universidad de la Salud tiene nada más dos licenciaturas, medicina y enfermería general y comunitaria, las dos. Y mira, por cierto, hoy estuve trabajando con los directores de las más importantes escuelas de medicina en México, y también estaba, por supuesto, el doctor Crescera, el secretario de Salud, donde estamos revisando qué programas se requieren en esta importantísima área, en medicina y en enfermería. Sabemos todos y todas que faltan médicos, que faltan enfermeros, y que es crucial formarlos, y también insistían mucho ellos con los expertos en la educación médica, en que estén preparados para atender el primer nivel de atención, sobre todo en la parte de licenciatura. Después se podrán especializar, pero inclusive se pueden especializar siendo médicos familiares, con especialización en medicina familiar, como lo hacen el Seguro Social. En fin, claro que faltan, pero faltan escuelas, faltan lugares. Les decía, ya no hay más lugares para en la UNAM o en el Politécnico. Tienen una matrícula grande, han hecho un gran esfuerzo, pero se requieren universidades nuevas.
Sin duda.
Y sobre todo mi punto, perdóname nada más que diga, sí. Este punto que he señalado, en colaboración con el resto de instituciones, estamos creando estas nuevas universidades. Las creamos en la Ciudad de México, con el apoyo, ya dije de quiénes, y este apoyo lo seguimos teniendo. De manera que esta Rosario Castellanos, esta universidad, va a llegar a diferentes estados, pero en colaboración con los centros, hoy de CONACYT, ahora ya de la Secretaría, que ya se llama CECITI, y de todas las universidades, dependiendo de cada estado, ¿no?
Claro. Rosaura, estamos platicando con Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la CECITI. Rosaura, es un compromiso muy serio, una responsabilidad muy grande la que te toca. ¿Cómo andan en presupuesto? ¿Cómo inician en esta secretaría con el presupuesto?
Mira, en general la presidenta señaló que las instituciones de educación tendrían el mismo presupuesto del año pasado y el 3.5, algo así, de la inflación. Más o menos en ese nivel estamos trabajando también con los centros CONACYT. Eso es importante porque la ciencia, las humanidades, la producen principalmente estas instituciones. Las universidades públicas, sobre todo, algunas pocas privadas, y también los centros de CECITI. Entonces, bueno, tenemos el presupuesto y, sobre todo, decía antes, tenemos el interés de colaborar, de trabajar juntos. Mira, ya la experiencia que tuvimos en la Ciudad de México, ustedes tal vez recuerden que se creó la red ECOS, el Espacio Común de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en la Ciudad de México, donde está la UNAM, los centros de salud como nutrición, está, por supuesto, el Politécnico, el Tecnológico Nacional, el Colegio de México, etcétera. Y entonces ya tenemos esa experiencia de trabajo en coordinación. Esa forma, además, pues hace los recursos mucho más eficientes, porque se reúnen científicos o humanistas, dependiendo del tema, y trabajamos juntos con un presupuesto compartido. Entonces, esta forma de trabajo fue un éxito en la Ciudad de México en los años pasados, y yo creo que es importante que se repita en el país, porque además es un enfoque integral, científico, humanístico y tecnológico. Estas áreas tienen que ir juntas, de manera que los conocimientos científicos puedan llegar a aplicarse puedan aplicarse en cuestiones tecnológicas, pero también con una responsabilidad social, con ética. Por eso es importante que estén juntas, sí, estas tres áreas centrales de la producción del conocimiento.
Pues mira, resultó en la Ciudad de México, esperemos que resulte a nivel nacional. Ya lo estaremos platicando. Rosaura Ruiz Gutiérrez.
Gracias, Rosaura.
Gracias, Rosaura.
Cuando quieran, muchas gracias por esta entrevista.
Al contrario.
Un abrazo a los tres.
Un abrazo. Gracias, Rosaura. Fue la secretaria de Ciencia, Humanidades y Tecnología del Gobierno Federal.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a José Medina Mora, presidente de la Coparmex, presidente de la Coparmex, en la línea. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte.
Oye, pues ustedes en la Coparmex han sido muy férreos defensores de este incremento del salario mínimo. Y bueno, hoy se anuncia ya 12%, de los cuales 6.5% es directo y el otro es bajo el monto independiente de recuperación. que la gente no le entiende, pero es el que hace la diferencia y el que fundamentalmente impide que haya un efecto faro. Pero bueno, a ver, cuéntanos primero que nada cómo viste, cómo fueron las negociaciones para 2025.
Sí, bueno, esta propuesta va en la línea de lo que ha seguido la estrategia Coparmex desde 2016. Recordarás que anterior a ese año el salario mínimo estaba ligado a muchos, a como 2,000 precios de productos y servicios. Esto hacía que al subir el salario mínimo subieran esos 2,000 precios y generaba inflación y se perdía el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Pero a partir de que se logra separar, que aparece la UMA, hemos podido proponer aumentos graduales al salario mínimo cada año, cuidando que no genere inflación, pero que tampoco genere informalidad. Y es por eso que primero llegamos a la línea del bienestar individual, es decir, que un salario mínimo le alcanzara a una persona para la canasta alimentaria y no alimentaria. La siguiente objetivo es llegar a la línea del bienestar familiar, es decir, una familia de cuatro donde dos trabajan, esos dos salarios mínimos alcancen para la canasta alimentaria y no alimentaria de los cuatro, es decir, lo que se ha llamado el salario de las dos canastas básicas. Eso esperamos lograrlo en el 2026. Por eso hicimos esta propuesta desde octubre de este año de subir un 12% el salario mínimo general. Afortunadamente la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, también en octubre hizo este pronunciamiento de un 12%, y bueno, ya anoche la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se hizo oficial un acuerdo tripartita de aumentar el salario mínimo general este 12%, que efectivamente es inflación más 2 puntos, o sea 6.5%, y el resto en MIR, que nos ayuda a que el resto de los salarios, digamos, tengan este ajuste por inflación o inflación más 2 puntos, y no la cifra de lo que sube el salario mínimo general.
Claro. José Medina Mora, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco. Qué gusto saludarte.
Igualmente. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que se ha avanzado? Porque sin duda alguna el incremento al salario mínimo, que de origen pues tuvo muchos protagonistas en gobiernos anteriores y en representantes del sector empresarial y en particular de la Coparmex. Pero me gustaría que nos dijeras cuál es la evaluación que hacen ustedes desde el sector privado de este incremento que ha venido acumulándose. Hoy decían las autoridades que ya tiene una recuperación del 135% respecto del 2018. ¿Qué tanto es válido que se diga que la política laboral, entiendo que no directamente los salarios mínimos, pero sí la política laboral ha permitido que salgan de la pobreza, dijeron hoy también, 4.1 millones de personas?
Sí, bueno, en realidad el aumento es desde el 2016, que es cuando empezamos con estas propuestas. Realmente consideramos que era algo que era necesario hacer, y que pues por eso como Coparmex nos hemos comprometido a impulsar estos aumentos. Revisamos cada año que ese aumento no vaya a generar inflación, hasta ahorita lo hemos logrado. El aumento gradual es importante porque si hubiera hecho de golpe seguro produciría inflación y además produciría mucha informalidad. Tenemos que cuidar al micro y pequeño negocio, Marco, para que en estos aumentos sean de tal dimensión que no nos lleve a la informalidad. Y bueno, creo que ha sido un gran logro, pero no hemos terminado. Todavía queremos llegar para el 2026 a la línea del bienestar familiar, esos dos salarios mínimos, estas dos canastas básicas, perdón, y luego para el 2030 las 2.5 canastas básicas. Consideramos que es algo que se puede lograr. Y esto lo hemos hecho en un diálogo con el gobierno, con la Secretaría del Trabajo, en un diálogo con los trabajadores, donde en los modelos vamos poniendo las distintas opciones de aumento, y por eso no es el mismo aumento cada año, sino dependiendo la circunstancia, es la propuesta que vamos haciendo, y hemos llegado a esta decisión por consenso. Quizá lo único que con lo que no estuvimos de acuerdo, pero lo aceptamos finalmente, es que también el salario mínimo en la zona de frontera norte subiera el 12%, ya ahí se ha rebasado estas dos canastas básicas, y por lo mismo la propuesta era pues solo el ajuste inflacionario, pero ya hay, digamos, las pláticas para que el siguiente año así sea, porque nos está generando sí ya problema de competitividad en la zona de frontera norte con las maquiladoras.
Es claro que es diferente, Pepe, te saluda José. ¿Y usted cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, José.
Es claro que es diferente ya el salario y mucho más alto en la frontera norte que en el resto del país, se entiende la razón, ya nos dices esto, pero a ver, la presidenta lo quiere llevar a 2.5 canastas alimentarias. Entiendo que ustedes en Coparmex han dicho, bueno, mejor lleguemos al 2026, ya cubriríamos dos canastas alimentarias y ahí hasta ahí ya podría ser bueno. ¿Así lo ven ustedes o
no, van con la presidenta? Son dos etapas. Uh-huh. La primera es el objetivo de llegar a las dos canastas básicas en el 2026. Uh-huh. Le vamos la línea del bienestar familiar, pero también acompañar la propuesta de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, de llegar en el 2030 con 2.5 canastas básicas. El análisis que hemos hecho es que sí se puede hacer, claro. Tenemos que ir analizando año tras año, depende mucho de cómo esté la inflación, el qué tan rápido podamos proponer esos aumentos, pero estamos trabajando en equipo en esa misma línea, convencidos de que el diferencial en nuestro país para ser competitivos tiene que ser el talento y no como mucho tiempo fue en los bajos salarios. Y es a lo que sí se puede, inclusive pues la invitación que hacemos a las empresas, José, es que no esperen a que el salario mínimo llegue a la ley del bienestar familiar, aquellos que puedan de una vez lo paguen. Y afortunadamente muchas empresas lo han hecho. También hemos hecho la propuesta de que aquellos que puedan pagar de una vez al nivel de las 2.5 canastas básicas, que es también llamado la línea de del salario de vida digna, los que puedan de una vez pagarlo, lo paguen, ¿no? Y así logremos hacer esa diferencia, no esperar a que el salario mínimo suba a esos niveles. Entonces ha habido una buena recepción también en las empresas, subir voluntariamente la medida que puedan las empresas, ya sea a la línea de las dos canastas básicas o inclusive de las 2.5 canastas básicas.
Oye, Pepe, ¿a cuánto tendría que subir el salario mínimo para que pudiera cubrir, digamos, en 2026 las dos puntos, tomando los factores de ahorita y una inflación quizás del 4 por 3.5 que está pronosticando Hacienda? El año próximo, para 2025 estaría en 278.80, el general, no, no me voy a ir a la frontera. ¿A cuánto tendría que subir en 2026? Y ya no digas en 2030, o sea, porque si claro, tú estás proponiendo que las empresas que pueden lo pagan, ¿cuánto tendría que pagar hoy una empresa para pagar 2.5 veces la canasta básica?
Sí, lo hemos manejado a nivel mensual, de tal manera que el salario mínimo general para el 2025 equivale a 8.480 pesos mensuales. En la línea del bienestar familiar, o sea, las dos canastas básicas serían 9.300, las 2.5 canastas básicas serían 12.500.
Okay.
Entonces, digamos, son cifras que manejamos y las empresas libremente evalúan si pueden de una vez pagar a la línea del bienestar familiar las dos canastas básicas o inclusive las 2.5 canastas básicas.
Claro. En este sentido y con esta tendencia de aumento al salario mínimo y los salarios promedio del Seguro Social, ¿qué tanto se puede medir el efecto en el consumo, Pepe Medina?
Sí, definitivamente el aumento en los salarios ayuda al aumento en el consumo y se puede ver cómo está esa correlación directa, ¿no? Así como también que el aumento de ingreso a las familias permite que salgan de esa condición de pobreza. Entonces, es un camino que es gradual y que, sí, efectivamente, al medirse se va dando resultados.
Oye, Pepe, ya hay pequeñas empresas que dicen, oye, ya mis costos laborales son altos, entre el aumento al salario mínimo, el nuevo pago de vacaciones, el aumento en la cuota para las pensiones. Para la pequeña empresa, pues no, lo que no se ve son incentivos.
Sí, por eso en estas propuestas nos fijamos mucho en el micro y pequeño negocio y que estas prestaciones pues tengan un cambio gradual. O sea, hasta que terminemos de implementar la propuesta que hicimos de aumentar el fondo de pensiones de los trabajadores de 8%, que es 1% por año durante 8 años, llevamos el 23 y el 24, o sea, el 2025 será el tercer año, entonces podemos hablar de otras prestaciones laborales para que precisamente podamos compensar con productividad este aumento de costos.
Oye, Pepe, la última y nos vamos. ¿Hasta cuándo dejas la presidencia de la Coparmex? Te vamos a extrañar. ¿Cuándo va a ser?
El 31 de diciembre es el último día que soy presidente nacional de Coparmex. El 1 de enero entrará un nuevo presidente que elegiremos el día de mañana en la Asamblea Electoral.
Mira. Ah, muy bien.
Y yo, ahora sí me habías preguntado hace tiempo, ahora sí te puedo decir que me voy a inscribir para contender por la presidencia en el Consejo Empresarial.
¡Ah, qué bien! Caray. Te apoyaremos. Muy bien. ¡Ay, buena nota
ya,
diste!
Ya está, mira.
¡Qué bueno, Pepe! ¡Felicidades!
Oye, porque vas tú, va Paco, desde luego.
Va Paco.
Y del CNE va Juan Cortina.
Oye, pues qué bien.
Está nutrido el tema.
Pues muchas felicidades, ahí te estaremos apoyando, Pepe. Medina, ahora presidente Coparmex, nos agarra la gallotina, gracias.
Buena caballada, gracias. Pepe, gracias.
Hasta luego, gracias.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve a partir de este momento en la segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Estamos transmitiendo en vivo desde la caótica Ciudad de México, pero eso sí, con mucho entusiasmo. Y hay información interesante. Por un lado, este incremento al salario mínimo de 12% que anunció hoy Claudia Sheinbaum. Vamos a platicar, regresando del corte, con el presidente de la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. La intención, platicamos también con José Medina Mora, presidente de la Coparmex, porque este incremento se le hace de la mano del sector privado, es que sí se pueda llegar en 2026 a 2 canastas mínimas, lo que nos decía Pepe Medina Mora, que esto pues va a ser voluntario para las empresas, que sería alrededor de 9,800 pesos el salario mínimo mensual para cubrir dos canastas mínimas alimentarias, y que sí, como quiere Claudia Sheinbaum, la presidenta, llegar a 2.5 canasta, se tenía que tener un aumento al mínimo de 12,000 pesos, pero insiste ahí, esto será voluntario por parte de las empresas. Lo que sí es obligatorio es el incremento ya de 12% a partir de enero de 2025, que del cual es 6.5 directo de incremento, y la otra es el porcentaje de monto independiente de recuperación de 12 pesos con 85 centavos. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, el propio dirigente de la Coparmex, José Medina Mora, nos anuncia aquí en exclusiva en estos micrófonos que se va a inscribir para contender por la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Sin duda es una nota importante en pues los liderazgos que hay en las cúpulas. José Medina Mora se ha caracterizado por ser un dirigente muy serio, un dirigente que ha hecho señalamientos muy claros respecto a distintos temas en los cuales el sector privado no ha estado de acuerdo, y es un dirigente que ahora pues va a contender por encabezar la cúpula de cúpulas empresariales. Sin lugar a dudas, una nota importante. Y bueno, por otra parte, hoy reapareció el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Dijo que está desempleado, que alguien le quitó su jubilación, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le responde que puede tramitar su pensión del bienestar. José Yuste, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
Sí, vive. Hola, México, muy buenas noches, Mari Carmen Cortés, Marco Mares. A ver, lo de Salinas de Gortari, hay que comentar. Bueno, primero, lo de Medina Mora, lo de Pepe Medina Mora, nos los acaba de comentar, en efecto, el presidente de la Coparmex, de la Confederación Patronal, es alguien que es muy vocal. Pepe salió buen dirigente empresarial, entre otras razones, porque pues la Coparmex es muy independiente, no se alinea totalmente a las autoridades, y sí, realmente, y tiene, es propositiva, tampoco es estar en contra por estar en contra. Hay cosas, hay cuestiones, temas donde va a favor de las autoridades, salario mínimo, claramente ha ido a favor. En otros temas va en contra, organismos, desaparición de órganos autónomos, fue en contra totalmente. Eso le da credibilidad, y con esta credibilidad, bueno, pues sería Medina Mora para el CCE. Hay que recordar que en el CCE, bueno, pues siempre la Coparmex tiene bastantes dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, llega a tener bastantes dirigentes de la Coparmex, vamos a ver. Y con esto, bueno, se nutre bastante la carrera, porque iría también Juan Cortina Gallardo, que es un buen, también es bastante vocal, es representativo, es de los grandes empresarios, está dentro del Consejo Mexicano de Negocios, Juan, también está en el Consejo Nacional Agropecuario, es propositivo, sabe realmente hacer las cosas, es un buen dirigente, iría Juan Cortina y iría, quiere repetir, Francisco Cervantes, Paco Cervantes, quiere repetir en el Consejo Coordinador Empresarial. Así que bueno, está nutrido, vamos a ver qué va a pasar ahí, pero suena bastante bien. Bueno, por otro lado, Carlos Salinas de Gortari, el expresidente, en efecto, apareció en un podcast de la revista Nexos, hablando de América del Norte, sobre todo era el Tratado de Libre Comercio, pero de entrada inmediatamente dijo, bueno, soy Carlos Salinas, estoy desempleado, lo cual llama la atención, pues ha sido el presidente pues más influyente. En su momento fue por mucho el más poderoso, luego fue muy influyente y hasta la fecha se mantienen cuestiones de él como Tratado de Libre Comercio, Autonomía de Banco de México. Bueno, en eso, de repente que diga estoy desempleado, suena raro, suena extraño, y dice, y no tengo pensión, pues porque alguien me la quitó, refiriéndose y tratando pues desde luego de dar. Hay un trancazo político a López Obrador que quitó las pensiones a expresidentes y hoy le contesta en efecto Claudia Sheinbaum que no va a regresar las pensiones de expresidentes y además, bueno, pues está, si quiere está la pensión del bienestar, obviamente ya ahí con sarcasmo Claudia Sheinbaum, pero tendría que vivir en México para la pensión del bienestar. Así que, pues así se llevan.
Yo lo que les digo es que Salinas de Gortari y cualquier funcionario público que cumpla la antigüedad tiene el derecho legal, constitucional, a tener la pensión del ISSSTE. Salinas de Gortari, si quisiera, que yo dudo mucho que esté pobre, que no, o así que no te llores, pobre, que es un chiste.
Yo llórate cómo.
No te digo, es un chiste local que tenemos muy vulgar, que yo no voy a decir al aire porque que aprendí de mis compañeros. No, pero ya,
en la fuera, primaria.
En la sí, primaria. Sí, sí, sí,
la primaria. Lo tenemos de primaria
ellos
nosotros.
Fueron al aire de Padierna. No, ya fuera de broma, o sea, que no se llore poco.
Ahora, no todos, Mari Carmen, no todos tendrían la pensión del ISSSTE. Por ejemplo, Fox.
Sí.
Fox trabajó en iniciativa privada.
Nomás
ahí, entonces solo tendría seis años de pensión del ISSSTE. Y Fox es el que más se ha quejado.
Todos los expresidentes, todos los funcionarios públicos.
No, totalmente de acuerdo, solo esta cuestión. Y Fox es el que más se ha quejado de no tener una pensión como expresidente.
Pues que gane más vendiendo marihuana, pues está oculto. Sí. Fox tiene su negocio.
El que renunció a la pensión.
Ay, resulta que es muy honesto, y ya no tiene dinero.
El que renunció a la. No, si Salinas vive entre Reino Unido y Madrid, ¿no? Salinas.
Oye, ¿y el expresidente? López Obrador sí tendrá la historia en el servicio público.
Se la alargaron.
Para tener su pensión.
Oye, ¿pero por qué lo estás dudando?
Porque yo recuerdo que nada más como presidente, pero antes. Pero
jefe de gobierno capitalino.
Barrió la entrada.
Oye, creo que. La Procuraduría del Consumidor.
Creo que estuvo era, de achichincle
cuando era,
y no
cuando
sé
era
dónde.
El INCO, trabajó en el INCO, el que era la Procuraduría, la
Cuando
Profeco.
Era chiquito, barrió la puerta de la secundaria.
Y luego trabajó en el Instituto Nacional de Higienista. Pero no creo que le lleguen los años, la verdad. Pero ahí.
Ahí
que tiene los 25 años y que recibe la pensión de lista de 25 años.
Ya se la, porque además tiene. Todos tienen derecho a tener la pensión de lista si cumple la semana. Ahora, en cuanto a lo más interesante de la grilla en el Consejo Coordinador Empresarial, van a decir que estamos aquí totalmente fifí hablando, son 7 los organismos que votan. De 7 hay 3 candidatos. Yo soy candidato, no, yo voto por mí, yo soy sí. Entonces necesitan, en las rondas de votación, necesita haber mínimo 5 votos.
Sí.
Para, entonces, algunos, o sea, y Paco Cervantes, que ya en teoría ya no podría ser, porque los estatutos lo impiden, pero él quiere modificar los estatutos. Pero en teoría serían 2 candidatos, Juan Cortina, del Consejo Nacional Agropecuario, y ahorita nos confirmó José Medina Mora, de la Coparmex. Aunque hay 14 organismos en el Consejo Coordinador Empresarial, votan 7. O sea, así o menos democrática ha sido siempre la elección.
Y Paco Cervantes
popular,
en la última, sí, iba casi por unidad, solo que el CNA apoyaba a Bosco de la Vega. Entonces Bosco fue, a Bosco lo apoyó el CNA y lo apoyó Coparmex.
O sea, eso fue cuando, ¿no?
La contendencia,
y
sí.
Y Juan Cortina lo que nos ha dicho aquí es que él iría solo si tuviera la unidad de votos. Por lo pronto ya no tiene Coparmex.
Ya no la tiene, entonces seguramente va a decir que. Yo creo que van a terminar con el candidato de unidad.
Yo también, pues son 7.
Pepe Medina Mora, pues ha mostrado que tiene
fuerza, que tiene arrastre, que tiene liderazgo, que tiene seriedad y que tiene propuestas y que tiene no solamente la capacidad de hacer señalamientos de lo que desde el punto de vista del sector privado no les gusta, hasta hacer las propuestas, como en este caso del salario mínimo.
Pero nosotros no votamos.
Pero nosotros no votamos, sí, claro.
Pero ya sabes,
ahora, una parte clave siempre por el peso natural, a pesar de que supuestamente solo tiene un voto, pero tiene un voto muy influyente, es el Consejo Mexicano de Negocios.
Ese decide todo.
No, obviamente.
El que paga, manda.
El que paga, manda en esta ocasión. Ahora, el Consejo Mexicano de Negocios, alguien muy cercano al Consejo Mexicano de Negocios es Juan Cortina. Es parte de...
Y Paco Cervantes. Según lo que dicen, bueno, es que el Consejo...
Bueno, Paco
apoya
no pertenece
Paco.
Al Consejo. Sí. Pero sí está con...
No, lo formalmente tiene con... Paco no pertenece. El Consejo es integrado por los empresarios grandototes, con todo respeto.
Por eso.
Paco Cervantes
por eso.
No pertenece.
Paco, es que tú decías que Paco pertenece al Consejo. No.
Paco yo no. Dije que no.
Juan es el que sí.
Yo no.
Juan Cortés es el que sí pertenece al Consejo.
Juan no pertenece al Consejo de Hombres de Negocios tampoco. Sí. Juan,
su tío sí.
Su tío, pero él no.
Juan
Gallardo Turlo. Juan Gallardo Turlo, y la familia.
Y Paco menos.
Pero a ver, de ser cercano, Juan Cortina es mucho más cercano.
Que Paco. Obviamente. Pero a quién, o sea, pero entonces...
Por tema familiar, Daya.
Sí, pero a Paco ya le gustó el cargo, entonces está buscando
Paco
ahí.
Pero ya Paco ya tiene dos...
Sí, pero dice Mari Carmen que
Paco
está buscando
Paco ya lleva 3 años.
Ya.
Lleva así,
ya más, sí.
Lleva más, ¿no? Me cae requete bien, pero 3 años.
A mí me cae a todo dar, pero sí,
ya. No importa que nos caiga bien a nosotros.
No, nosotros no votamos.
Ya cerró una vez.
Y
una tercera se da demasiado.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Luis Munguía, él es el presidente de la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? Buenas noches. Un gusto estar aquí como cada año.
Gracias. Hola, y ahora sí que una vez al año te tenemos y te lo agradecemos. Oye, sí. Platícanos, todo indica que esta negociación fue muy tersa, que no hubo oposición ni del sector privado ni del sector obrero, pero nosotros no estuvimos ahí. Aparentemente fue todo muy amigable o no, o sí hubo momentos tensos.
No, bueno, sí, primero que nada, recapitulando, se incrementa el salario mínimo 12%. Eso fue lo que se aprobó por unanimidad el día de ayer en la noche. Esto implica que el salario mínimo para el próximo año a nivel nacional va a ser de 278.80 pesos diarios y en el norte del país van a ser de 419.88 pesos diarios. Entonces, eso fue lo que se aprobó. Y hubo una parte fácil, como dices tú, un poco, porque justo... Hay una meta que ya definió la presidenta Claudia Sheinbaum, que es llegar al 2.5 veces la canasta básica. Entonces, si uno hace simple aritmética para llegar a ese nuevo objetivo para 2030, el salario mínimo tendría que subir 12% cada año. Entonces, este primer año fue un poco sencillo porque tanto el sector empresarial como el sector obrero lo tomaron como un dato bueno para iniciar, ¿no? Iniciar con el promedio. Y entonces aprobó el 12%, pero esto no significa que siempre va a ser 12%, ¿no? Depende de la economía. Si tenemos un año de mucho crecimiento económico, pues podríamos incrementarlo un poco más. O si tuviéramos un año de crecimiento bajo, pues un poco menos, ¿no? Entonces, sin embargo, como este es el primer año, pues sí se decidió por eso. Y en esa parte sí no hubo tanta complicación, digamos.
Claro. Luis Munguía, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Luis.
¿Qué tal? Buenas noches, Marco Antonio.
Luis, mencionaron esta mañana en la conferencia matutina un estudio de la CONASAMI en la que se revela que de los 5 millones de mexicanos que salieron de la pobreza, 4 se explican en función de la política laboral. ¿Nos puedes orientar acerca de este análisis y si hay más datos al respecto, por favor?
Sí, claro que sí. Es un estudio que hicimos en el 2023 cuando salieron los datos de la ENIG, es decir, cuando salieron los datos también de pobreza de Coneval en el 2020, que eran referentes a 2022. Y lo que hacemos es analizar durante estos años cuánto ha subido, cuánto ha cambiado la pobreza y el salario mínimo. Hicimos un estudio que tiene pues varios datos. Es un análisis econométrico, tiene controles de diferentes tipos. Y lo que se concluye, o lo que concluimos en este estudio, tomando en cuenta todos los factores, es que el salario mínimo tuvo un impacto muy importante, como se mencionó hoy en la mañanera, en reducir la pobreza, que de estos 5 millones, 4.1 millones se redujeron por el salario mínimo. Ahora, la verdad, no es algo tan sorprendente. Si lo ves tú en lo que ocurrió en los datos mismos de la misma ENIG, pues el incremento del ingreso laboral de la gente pues fue enorme, ¿no? 20% en promedio, 80% en los que ganan menos. Y entonces, pues esto evidentemente tiene un impacto en la pobreza, ¿no? Y se reduce la pobreza de manera importante, ya que el ingreso se utiliza no nomás para la carencia de ingresos, sino que también para otro tipo, como pagar salud, por ejemplo, pagar educación cuando no está disponible de manera pública. Entonces, todos estos componentes en conjunto hacen que la política laboral y el salario mínimo específico pues haya tenido este impacto tan fuerte en la reducción de la pobreza.
De la pobreza laboral, claro, desde luego, Luis. Estamos platicando con Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI. Te saluda José Yuste. Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bien, bien, gracias.
Qué gusto saludarte, y yo creo que ya ha quedado claro que se ha ayudado a reducir la pobreza general y la pobreza laboral, desde luego, el aumento del salario mínimo, que no ha sido inflacionario. Creo que estas ya son batallas que se tienen, pero de aquí a lo que sigue, al 2030 llegar a 2.5 canastas alimentarias, ¿cuánto tendría que elevarse el salario mínimo para esto? Entendemos, y lo que nos explicas hace un momento, que dependerá año con año de las condiciones, pero en promedio, ¿cuánto tendría que elevarse entonces el salario mínimo para llegar a 2.5 canastas alimentarias para 2030?
Sí, el promedio justamente es el 12% que menciono, y justo por eso es que se toma la decisión de iniciar así. Ese 12% pues implica la inflación estimada para este año. Por ejemplo, nosotros calculamos 4.8%, Y para el año que viene utilizamos la que utiliza Banco de México, ¿no? Y que a partir después del año número 3 se estabiliza en 3%, que como sabemos normalmente Banxico pues no siempre le atina al puro 3. De hecho, ese número que ellos utilizan del 3% es porque es lo que buscan que sea la inflación. Entonces, dependiendo de eso va a cambiar. Por ejemplo, si la inflación el año que viene fuera más alta o en dos años fuera más alta, pues entonces el incremento ya sería más del 12, a lo mejor 12.3, 12.5, ¿no? Entonces sí tenemos que ir ajustando conforme a eso, pero sí es muy importante, y siempre con ASAMI es muy responsable revisar pues que el salario mínimo vaya subiendo de manera pues gradual, y si vemos que en algún momento tiene algún impacto importante, por ejemplo, sobre todo a nosotros nos preocupa mucho en el empleo, pues sí tendríamos que revisar la posibilidad de bajarle, ¿no? Y que no creciera tanto. Claro. Entonces sí es algo que se tiene que tomar en cuenta siempre.
Algo que sí se está registrando ya es que está creciendo menos el empleo formal que el informal, y me refiero a los datos del IMSS. Los datos de afiliados al IMSS no están creciendo como se debía. Apenas son crecimientos muy raquíticos, y el número de empresas inscritas en el IMSS está reduciendo. Y ese dato, imagino que sí ustedes observan que el empleo, sí hay un mayor empleo, pero ese empleo informal, el formal no ha logrado. Pues este año yo creo que vamos a acabar en 500,000, si bien nos va.
Fíjate que ahí es un dato sorprendente, digo, para ponerlo todo sobre la mesa. Justo acaba de salir el dato de la ENOE, que yo sé que no es lo mismo que el IMSS, porque el ENOE sí, son todos los trabajadores, pero en ese subió muchísimo el sector formal, y el informal es el que subió bien poquito, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros obviamente tenemos que revisar qué está pasando con el empleo, sobre todo porque en donde más ha caído pareciera ser que es en el norte del país, ¿no? Y entonces uno diría, quizás porque el salario mínimo es más alto, ¿no? Pero ya cuando uno empieza a escarbarle, ¿no?, a qué está pasando, descubrimos que el empleo está cayendo muchísimo, principalmente en las empresas exportadoras mexicanas que se concentran en los programas IMEX. Y entonces pues ya fue cuando hicimos un estudio ya serio, ¿no? Bien. Utilizando controles, etcétera, para ver qué estaba pasando, y resulta que eso ocurre en todo el país, no nada más en el norte, que estas empresas han perdido dinamismo. El año pasado nosotros dijimos, bueno, esto tiene que ver con el tipo de cambio o algo así, y este año, que aún se mantiene esta tendencia que tú dices a la baja, sobre todo en este sector, pues pensábamos que tenía que ver con un poco de la demanda de Estados Unidos hacia este sector, ¿no?, que ha caído en los últimos meses. Pero aún no estamos seguros si eso se va a continuar así o si va a cambiar la tendencia pronto, ¿no? Depende, ¿no? Como ya se devaluó el peso, ya esperamos que puede que haya un cambio en el empleo, debido a que solamente ahorita se explica por este sector, o sea, es el que más importa.
Claro, pues ya estaremos esperando los datos y un análisis más profundo sobre este tema, Luis Munguía, porque es algo preocupante. Y yo, a propósito de la zona norte del país, te preguntaría, Luis, ¿por qué la brecha tan amplia entre el salario mínimo general y el salario mínimo para la frontera está creciendo y se está haciendo muy notoria?
Claro, y crece porque como es el incremento en porcentaje, pues la cantidad del norte es más alta, y si seguimos así, pues cada vez va a aumentar más, ¿no?, esta brecha. Pero no necesariamente vamos a seguir siempre incrementándola en las mismas condiciones. Justo uno de los proyectos que tenemos para el próximo año es revisar muy de cerca, porque creemos que posiblemente el norte del país está pues en una situación donde hay más presión porque está más alto, ¿no? Entonces tenemos que ver si es posible que siga subiendo en la misma proporción o no. Entonces eso es uno de los trabajos que publicaremos, yo creo que en febrero más o menos, cuando ya tengamos el dato de este incremento. Y sí creo que es relevante ver esa brecha, porque se justifica, ¿no? Era la pregunta. Y originalmente, y esto todavía es porque pues la zona libre de la frontera norte tiene impuestos más bajos que el resto del país. Y cuando coordinamos con la Secretaría de Hacienda, siempre le preguntamos cómo va, ¿no?, ese tema. Y ahorita, y nos dan el costo, ¿no? ¿Cuánto cuesta fiscalmente? O sea, ¿cuánto deja de recibir la Secretaría de Hacienda por toda la...? No nada más es bajo ISR IVA, también tiene un subsidio para energéticos. Entonces, todo eso en conjunto, ¿cuánto cuesta, ¿no?, para la Hacienda Pública? Y actualmente, en este último incremento, pues todavía está... El incremento del salario mínimo vale 12 veces menos, ¿no?, que ese colchón fiscal que tiene el norte del país. Por eso es que lo hemos dejado todavía, pero obviamente, como les digo, si vemos que a pesar de que tengan ese colchón fiscal, pues hay algún efecto que ya sea negativo, etcétera, pues sí tomaríamos las medidas necesarias, ¿no?
Claro, desde luego. Oye, Luis, ¿cómo le hacen otros países para determinar sus salarios mínimos? Aquí hemos determinado este tema de dos canastas alimentarias, luego 2.5 canastas alimentarias por encima de la línea del bienestar, que llamamos que es clave para salir de la pobreza. ¿Cómo le hacen otros países? ¿Cuáles son las fórmulas? Obviamente son distintas, pero ¿son parecidas a canastas también básicas o son distintas?
Hay muchas fórmulas, voy a darte yo creo que las tres más populares que conozco. La principal, la primera, la de Estados Unidos, donde no tiene que ver con un tema de cuánto es la línea mínima ni nada, sino que lo que ellos hacen es una negociación casi entre los sectores, ¿no?, y los sindicatos lo empujan, y es un tema político, y al final se toma la decisión con base en eso, y además se puede tomar a nivel estado y ciudad, o sea, cada ciudad puede tener su propio salario mínimo. Entonces, es uno de los ejemplos más heterogéneos, ¿no?, en el mundo, porque cada ciudad tiene uno diferente. Luego hay países como el Reino Unido, que es el primer, digamos, país que oficialmente inventó el salario mínimo. El tercero es México, por cierto. Y entonces ya existen dos tipos de salario mínimo, que es por industria, que es como el de los profesionales, y eso se determina por negociaciones sindicales. Y el salario mínimo de bienestar, o living wage, que es lo que estamos haciendo nosotros, que es escoger como cuál es lo mínimo que se necesita para que una familia viva bien, ¿no? Y ese también existe y ese es nacional. Y el último, la última opción, que es la que a mí me gusta menos, que por ejemplo tuvo Brasil un tiempo, la canceló, y creo que Francia la acaba de implementar y también la van a echar para atrás, es tener una fórmula de si crece la inflación y crece el empleo y crece el PIB, entonces hacen una fórmula lineal de esto por esto más esto, el salario mínimo tiene que subir tanto.
No, pues la verdad es que sí está buena nuestra metodología, la verdad.
Sí, ¿verdad? Oye, Luis, nos acaba el tiempo.
Ah, sí, claro, sí.
Luis Munguía, presidente de la CONASAM, Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Gracias, muchas gracias.
Un gusto, como siempre.
Igualmente, gracias.
Abrazo, hasta luego.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandro Macías, ya lo sabe, en por Zoom lo podemos ver, en Telefórmula. Tenemos al doctor Alejandro Macías, que lo hablamos creo que cada tercer día durante la pandemia, y ahora con todo el tema.
Alejandro.
¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, Alejandro, buenas noches.
Muy bien, aquí con el gusto de estar con ustedes. Buenas noches, a sus órdenes.
Gracias. Pues queremos tocar el tema del fentanilo, esta provisión del fentanilo. En principio, que se me hace una exageración que lo equiparen ya, con los vapeadores, que se me hace una exageración que lo equiparen al fentanilo. Y por otro lado, prohibir el fentanilo, que sí hay que prohibirlo, pero ahí el problema es que como que dejan una laguna para el uso medicinal, que tengo entendido que es muy eficiente, sobre todo para el caso de anestesia, de dolores. Cuéntanos, porque son como que las dos cosas. Por un lado, equiparar los vapeadores como si fuera una droga tan poderosa como el fentanilo, y por el otro lado dejar a un lado la parte médica del fentanilo.
Sí, Mari Carmen, yo creo que tienes toda la razón. No, parten de premisas completamente erróneas. En primer lugar, en efecto, no puedes comparar el fentanilo, que es una droga sintética de gran poder, muy útil en la medicina, ¿eh? Ojalá que sepan dejar la provisión para que no se afecte el fentanilo en la medicina, que es fundamental en la anestesia, ¿eh? No se concibe la anestesia moderna sin el fentanilo. Entonces, ojalá que sepan al menos separar una cosa de la otra. Y bien dices, o sea, no tiene ningún sentido mezclar el fentanilo con el vapeo, por el amor de Dios. Yo ayer escuchaba las provisiones que pusieron ahí algunos diputados diciendo que el vapeo es 10 veces peor que el tabaco. Es absolutamente falso. El vapeo no es peor que el tabaquismo. El tabaquismo es 10 veces peor. Yo no digo que la gente deba vapear y hay que aconsejarles, no vapeen, no conviene. Pero no sabemos ni siquiera qué daños va a causar el vapeo. Lo han usado millones y millones de personas y no sabemos ni siquiera si va a causar daño. Los daños que ha causado el vapeo han sido por sustancias ilegales, adulteradas, de proveedores de calidad cuestionable o de internet, que son los que han causado las neumonías y las trombosis cerebrales. Y es precisamente lo que van a causar si una cosa como esta, que es una aberrancia, va a acabar en la Constitución mexicana. No, no tiene ningún sentido.
Claro. Doctor Alejandro Macías, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco.
Alejandro, ¿de qué manera se tendría que enfrentar este nuevo negocio que, bueno, está buscando ser un sustituto del cigarro, provocar menos daño a la salud, pero al final de cuentas se provoca daño? ¿Cómo enfrentarlo en términos de salud?
Sí, mira, hay países que lo han regulado de manera muy exitosa. De hecho, México, con todas las deficiencias que pueda tener, ha regulado de manera muy eficiente el tabaquismo. Tiene sus deficiencias, te lo venden a veces en las esquinas. Pero la regulación del tabaquismo en México ha sido buena y ha demostrado que se puede, que es mejor regular que prohibir. Pero decir que el vapeo es peor que el tabaco y que por eso lo van a prohibir en la Constitución es absolutamente fuera de toda razón. No es cierto, ni siquiera es una mentira piadosa para que la gente no vapee. Es falso. No sabemos ni siquiera cuáles van a ser los efectos del vapeo a largo plazo. Hasta ahora no se conocen. De hecho, la epidemiología de millones de personas que vapean no ha mostrado eso que dicen. Millones de personas que fuman sí sabemos, cáncer, enfisema, infartos, trombosis, lo que ustedes me digan. Es mucho peor. ¿Qué va a hacer la gente que usa el vapeo para dejar de fumar? Que hay gente que lo usa para eso. Y hay razonable evidencia de que funciona, al menos en algunas personas. ¿Qué va a hacer la gente que ya está vapeando? ¿De dónde va a conseguir sus insumos? De proveedores no autorizados, de proveedores que se van a quedar con las rentas del Estado y que van a dar líquidos, sobre todo los líquidos de los vapeadores, muy frecuentemente adulterados con aceites, que son los que han causado las neumonías. Porque cuando se dice que causó un vapeo, causó tal daño y mató a una persona, precisamente fue por líquidos adulterados del comercio informal. Entonces, van a causar un problema peor que el que quieren resolver.
Desde luego, Alejandro, te saluda José Yuste. Esto va a seguir en el mercado ilegal, informal, con quién sabe qué calidad del vapeo. Y luego el otro tema, el cigarro electrónico, este que no quema el tabaco, sí, que al parecer disminuye mucho realmente la parte dañina de la nicotina. Bueno, también se prohibió y sin siquiera investigar cómo les ha ido, preguntar a la industria, preguntar en otros países, analizarlo. Me llamó la atención que también este cigarro electrónico también lo prohibieron.
Claro, es un sistema distinto del vapeo, en el que calienta el tabaco lo suficiente para que puedas aspirar algunos de sus componentes, sobre todo la nicotina, pero que no tenga la combustión, que es la que irrita y que puede muy probablemente causar el cáncer, el enfisema. No tiene ningún sentido. Ahora, si vamos a querer regular toda la conducta de la gente, pues tendríamos que haber prohibido primero el tabaquismo y después el vapeo, porque el tabaquismo es sustancialmente más dañino. Quien diga lo contrario, simple y sencillamente no está hablando con las evidencias en la mano. La evidencia es contundente desde el punto de vista clínico y epidemiológico. Entonces, ¿por qué lo prohibieron? No sé, yo creo que están legislando un poco con las vísceras, porque si utilizaran la evidencia, Pepe, simple y sencillamente eso no hubiera ocurrido. Es verdaderamente aberrante que eso se vaya a la propia Constitución de la República.
Sí, claro.
Al parecer, pues fue un capricho de López Obrador, porque alguien muy cercano a su familia, se dice que su hijo chiquito, pues se volvió adicto al vapeador y que eso fue lo que le generó una gran preocupación y fue lo que le propuso esta exageración. Pero eso era el vapeador, el fentanilo, pues son todas las presiones de Donald Trump. ¿Qué pasa en Estados Unidos con el fentanilo, el uso medicinal? Porque, bueno, ahí sí hay una epidemia de muertes por el uso del fentanilo, pero también me imagino que se usa para uso medicinal.
Sí, claro. A ver, es que son dos cosas completamente distintas, María Carmen. El fentanilo de uso medicinal es un fármaco de dosis muy bien definidas que se utiliza y ha dado muy pocos problemas de adicción, probablemente en algunos profesionales de la salud que tenían acceso a él. Pero si tú quisieras competir en la calle con el fentanilo callejero, con el fentanilo que se produce sin ningún control de calidad, simple y sencillamente no puedes, porque no lo podrías equiparar en el precio. El fentanilo de uso médico es sustancialmente más costoso porque está muy bien estandarizado. Cuando alguien usa fentanilo del que se produce de manera casera, no sabe ni siquiera la dosis que se está tomando. Entonces, las defunciones, las muertes que hay por fentanilo, que son ya por cien, por miles en los Estados Unidos, son precisamente por pasones de que tú no sabes qué dosis estás consumiendo. Es muy difícil saber cuál es la dosis porque no es un fármaco. Entonces, por ejemplo, en México, el fentanilo que se ha usado por décadas, desde que yo estudiaba medicina allá en el precámbrico tardío, ya se usaba el fentanilo masivamente en la anestesia y nunca dio un problema de adicción, nunca se pasó a las calles como una sustancia adictiva. Ahora puede ser que empiece a pasar, si se produce en México, yo no dudo que llegue a ocurrir, pero son dos cosas completamente distintas. Y si van a legislar, bueno, que al menos dejen esa provisión de que no vayan a afectar el fentanilo de uso médico, que es fundamental en la anestesia.
Sin duda. Y doctor Alejandro Macías, ¿qué opinas de esto que se vino comentando en los últimos días respecto de un reportaje en New York Times de que presuntamente los cárteles están buscando llevar a sus filas a jóvenes estudiantes para hacer este trabajo con el fentanilo? ¿Es posible? ¿Es tan sencillo o es una fantasía?
Sí, bueno, es el Breaking Bad,
Sí.
pero no es difícil, o sea, no sería difícil. Es que realmente producir fentanilo, una vez que tú tienes los componentes, los distintos componentes por separado, hacerlo ya es relativamente sencillo. A mí no me consta tampoco que eso esté ocurriendo, pero no veo que sea difícil, porque la producción al final, ya una vez que controlan dos o tres aspectos fundamentales, es relativamente sencilla, es un sintético de relativa fácil producción si tienes todos los precursores. Y los precursores, por desgracia, son relativamente fáciles de conseguir, han venido de importación y son precursores que se usan también para otras cosas en la industria. Por eso ha sido tan difícil. Otro de los grandes problemas es que si tú querías traficar, digamos, kilos de marihuana, necesitabas verdaderos ladrillos de marihuana. Ahora, con una bolsita de fentanilo, siendo una droga tan potente, la escondes en una cajuela de guantes, qué sé yo, y con eso puedes intoxicar un pueblo entero.
Sí, claro, es así de droga la casera, la parte
Potente.
de fentanilo y el fentanilo médico, como bien dices, es totalmente distinto y útil para el tema de la medicina, en anestesias, en temas de dolor. Oye, Alejandro, en el tema de vapeo, el vapeo en efecto, lo que se vende en México, hablaban de 2 millones de personas que utilizan el vapeo, entre ellos muchos chavos, pero se vende ilegal, informal, con sustancias que no sabemos. O sea, realmente todo el mundo te lo vende y es absurdo que siga esta prohibición porque va a continuar esto.
Claro, o sea, la gente va a seguir vapeando. Lo único que van a hacer es que esa gente que vapea van a cerrar los negocios como tenga que ser, no sé. Pero la gente que vapea va a conseguir sus vapeadores, eso no lo dudemos. Si mañana, digamos, si mañana quieren prohibir el café, pues la gente va a seguir tomando café y va a conseguirlo a ver cómo. Pero esas prohibiciones simplemente no funcionan. Y primero, criminalizan al usuario, lo cual no es conveniente. Además, tienen derecho a elegir. En segundo lugar, le van a quitar las rentas al Estado, el impuesto. Y tercero, van a causar un mercado negro que va a ser de sustancias frecuentemente peligrosas, no estandarizadas, en donde ahora sí podemos ver neumonías, trombosis cerebrales, como ha ocurrido en los Estados Unidos.
Oye, nos quedan 40 segunditos. ¿Nos ponemos la vacuna del COVID o no?
Desde luego, ya va a ser una vacuna anualizada. Póngansela igual que se pone la vacuna de influenza, preferentemente una vacuna anualizada actualizada.
Ok, pues muchísimas gracias, Alejandro.
Alejandro,
Doctor
gracias,
Alejandro
Alejandro.
Macías,
Gracias.
muchas gracias
Que
como
estén bien las
siempre.
órdenes.
Gracias.
Gracias.
Vamos a un corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos
Saber
los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.83%. Se ubica en 51.249.80 unidades. Índice Viva sube 0.80%. Se ubicó en 1.043.95 unidades. Dow Jones sube 0.68%, ubicándose en 45.014.04 unidades. Nasdaq sube 1.30% para ubicarse en 19.735.12 unidades. Petróleo Brent baja 1.52%, quedando en $72.50 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 2% para quedar en $68.54 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $64.19 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 20.80 pesos. Dólar interbancario cierra en 20.30 unidades. Euro termina la jornada en 21.93 a la venta y Centenario en 70.200 pesos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y una nota que no hemos comentado es esta balacera que hubo en la Plaza Millana, ahí en Granada, ampliación en la que falleció una persona. Se metieron al restaurante, a un restaurante El Bajío. Es una zona que está como a 3 calles de la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos. Y la Embajada de Estados Unidos está emitiendo una alerta diciendo que no vayan a la zona. Pues, ¿cómo si ahí está la sede de la embajada? O sea, es como absurdo. Tengan ustedes cuidado con la zona de Polanco, traten de no ir. ¿Y ellos qué van a cancelar su sede? Tienen años construyéndola. Están, es un verdadero búnker la Embajada de Estados Unidos, enorme, y está a 3 calles de la balacera, en pleno corazón de esa zona que es Granada Ampliación. Y les dice a sus conciudadanos que no vayan. Entonces, tienen un trámite que hacer en la embajada, ¿qué van a hacer?
Vía digital.
No, pues tuve personal de Estados Unidos que está trabajando en la construcción de...
Sí, claro.
¿No? Pues sí, a mí también me llamó la atención.
Ahora, lo cierto es que Millana sí se empieza a normalizar. Algunos años atrás vimos, igual alguien llegó y ultimó a unas personas en Plaza Carso. Y luego en Millana, o sea, ya van tres
plazas.
Que la verdad es que no,
pues
no puede ser, ¿no?
Pues aquí no hay narcos, Pepe, eso es una mentira.
Además, salir de cualquiera de estas plazas, bueno, cualquiera de nosotros sale un embotellamiento, ¿no?
Dirás, sí.
Es imposible salir de
un embotellamiento. Llegaban en moto, llegaron los que los ultimaron, venían en moto, parecían trabajadores de Didi o de Uber o de Eats. Y pues entonces pues, se van en moto, llegan en moto y se van hechos la mocha por donde sea, ¿no? Pero sí, ya es ya está preocupante. Pero la embajada de Estados Unidos está a 2 cuadras de ahí, o 3, pero en fin. Bueno. Pero bueno, me parece como absurdo la embajada. No vengan a mi embajada, tengan cuidado, pues cámbiate de sede, mi chato, porque ahí te estás construyendo. Pero bueno, tenemos en la línea a la senadora del PAN, Mayuli Latifa Martínez. Mayuli, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Un gusto de poder saludarle.
Gracias. Oye, pues queremos platicar contigo. La industria de los cruceros, la industria turística está muy preocupada pues por este derecho no migrante que se pretende cobrar ahora a todos los pasajeros de cruceros por $42 por pasajero. No escuchan a la industria, lo que estaban pidiendo es que por lo menos, yo sé que no es culpa de ustedes porque son PAN y no Morena, pero ¿qué va a pasar ahí? No hay nada que hacer, es que de verdad voy derecho, no me quito Morena y aliados y aprueban lo que sea sin fijarse en las consecuencias.
Sí, así es, como bien lo comentas, es una condición bastante compleja. Digo, mira, ya los argumentos se nos han, los planteamos y simplemente no hay manera de cómo hacerles entender en las condiciones. Mira, yo lo dije en el Senado de la República, este cobro a los cruceristas es una situación ahorita pues muy muy complicada, de poderles de 0 pesos cambiar a 860 pesos, cobrarles de un solo golpe este derecho. Pero aparte de todo ello, lo que nosotros decimos es que de lo recaudado, el 33% de todos esos derechos se van a la tesorería de la federación. Es decir, para nosotros siguen ellos con la partida secreta, con el guardadito Morena, porque pues simplemente no hay ni siquiera una disposición clara hacia dónde se va la tesorería, se va la tesorería de la federación, todo este recurso, y simplemente no se sabe ni para qué va a servir. Entonces, la partida secreta de Morena, pues lo estamos viendo, y esto va a costa, pues evidentemente, de las familias que viven del turismo, y yo como senadora de Quintana Roo, quiero decirte que Quintana Roo, imagínate nada más, que nuestra principal actividad económica en todo el estado de Quintana Roo.
Me parece que representa el 40% de la actividad turística. Mayuli, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco Antonio? Buenas noches, un gusto saludarte.
Igualmente, Mayuli. Desde tu punto de vista, ¿qué se puede hacer o ya no se puede hacer absolutamente nada? Me parece que ya es una realidad, ya fue aprobado, ya es algo que va a entrar en vigor, y la reacción de los cruceristas, lo advirtieron, podría ser desde la reevaluación de los itinerarios hasta la reevaluación de las inversiones en México.
Sí, por supuesto. A ver, hoy ya está aprobado, el día de ayer se aprobó para empezar a ejercerse el primero de enero. De hecho, este es el problema, decían diversas las navieras, ¿cómo le vamos a hacer a partir del primero de enero cuando los paquetes, pues todos sabemos que cuando compras algún tipo de paquete en un crucero, lo compras desde meses atrás, 6 meses, 10 meses, inclusive hasta un año antes. Y obviamente este empieza a aplicarse de forma inmediata para el primero de enero. Yo considero que hay la medida de buscar, evidentemente, al gobierno federal para tratar de amortiguar estos golpes tan fuertes a desde manera de hacer. Porque fíjate, déjame decirles que ahora sí que buscando este diálogo desde el Senado de la República, con la Secretaría de Hacienda, con el personal que estaba a cargo ahí en el Senado de la República, fue muy muy complicado de poder decir, inclusive decían, tenemos la instrucción de que esto salga en los términos como está la propuesta. Y estamos hablando de muchísimo, muchísimo dinero.
¿Qué es lo que te iba a preguntar, Mayuli? Te saluda José Yuste. Oye, con ese dinero, ¿qué va a hacer Hacienda? Con el dinero de los famosos $43 por cada crucerista, ya están, ¿a dónde están asignados? ¿Ya se sabe?
Mira, yo les quiero poner un ejemplo. Comentarles, en el 2023, por ejemplo, el DNR, o sea, el derecho de no residente, que solo pagan los que entran vía terrestre o vía aérea, se tuvo alrededor de 29 mil millones de pesos. 29 mil millones de pesos. Hoy se estarían agregando a estos cruceristas ahora. Es que no es la misma condición a alguien que viene en un crucero por 6 u 8 horas, al que viene y se queda por varios días vía terrestre o vía aérea. Yo sí creo que debe de haber, en un análisis a fondo, cuánto se le pudiera tener algún tipo de cobro. Pero $42 de un solo golpe se me hace una barbaridad. Y decirles, de 29 mil millones, el 67% se va a ir para la Sedena, para proyectos, así habla, para diferentes proyectos, y el 33% a la Tesorería de la Federación, en la cual ahí sí no sabemos para qué otro tipo de... no hay etiquetado, por eso nosotros para nosotros es, ahí están los guardaditos y la partida secreta, y entonces y el otro 67% para ello. 29 mil millones de pesos. Y entonces vamos a ver ahora más con el tema de los cruceristas. Es muchísimo dinero, sí. Muchísimo dinero que se estaría recaudando por este concepto.
Pues de acuerdo contigo totalmente, Mayuli Latifa Martínez, senadora del PAN.
Gracias.
¿Qué pasa? Muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias, un gusto saludarles.
Gracias, buenas noches. Y antes de irnos, Mari Carmen, Pepe, un servicio social rápidamente. Solicitan ayuda para localizar a Cecilia Fernández de Miguel. Ahí tenemos la imagen para quienes nos están viendo en Telefórmula. Se le vio por última vez el día 2 de diciembre de este año, 2024, en Héroes de Padierna, la Magdalena Contreras, Ciudad de México. Es una mujer delgada, blanca, alta, mediana, con boca mediana y cejas semipobladas, tiene 33 años de edad, 1,73 metros de estatura, cara ovalada, nariz recta, labios medianos, mentón oval, el color y tipo de ojos, café claro, grandes, color y tipo de cabello, castaño claro, ondulado, a media espaldas. Cualquier información que tenga que pueda ayudar a su localización, favor de enterarla.
Pues sí, porque es bien importante, en verdad, que sí, que se puede cooperar, porque, bueno, si tiene alguna, ¿no?
Cecilia Fernández de Miguel, esperamos que se encuentre.
Es que, verdad, la inseguridad, la delincuencia sigue incrementando. O sea, qué bueno que García Harfuch esté en Sinaloa, pero regrésate, porque con lo de hoy en Millana y todo lo que está pasando, estamos viendo que aquí también se está incrementando la inseguridad y la violencia en la Ciudad de México.
Pues en todo el país.
En todo el
sí,
país.
Sí, desafortunadamente. ¿No?
Desafortunadamente, pero bueno, ya nos vamos, Pepe Yuste.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen. José Yuste, muy buenas noches. Hasta mañana.
Y bueno, ahora sí, despacito, la producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff David Méndez, Vanessa Díaz, Alejandra Rea, Laura Aguilera, Cristian Cervantes, Paco Huerta. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Ni me reconozco, decirlo
no, muy bien. Muy bien, qué bueno. Qué bueno. Hasta mañana, gracias.
Hasta mañana. Nos vemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.